Don Agapito Maestre, bienvenido hasta su casa.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí vamos a hablar de Ortega y Gasset, El Gran Maestro, que es el libro que has dado a la imprenta, con bueno, que ha publicado la editorial Almuzara, el libro, el tocho, esto, bueno. esto que ha sonado ahí, ¿verdad? Que son, bueno, es un trabajo de, como diría Jacques Barsoum cuando publicó su monumental del Amanecer a la Decadencia, dijo, bueno, pues yo llevo escribiendo este libro toda mi vida.
Bueno.
Y a mí me da que lo mismo si te pregunto esto, Agapito, pues me vas a decir lo mismo.
Bueno, es, lo que pasa, Mario, es que al final los libros te van construyendo a ti, ¿eh? Uh-huh. Incluso después, incluso de, ¿cómo te diría? La composición del libro también te va construyendo. A veces te descompone, ¿no?
Exacto.
Pero sí, sí hay algunos años de trabajo, porque hay una parte de muy filosófica, que muy de ensayo español, en el sentido de hacer una filosofía con de la manera menos abstracta posible, que es la filosofía española de todos los tiempos, y también hay otra parte de, sin duda alguna, de investigación, ¿no? Es decir, el libro es un ensayo, es decir, la mitad tiene una parte de creación y otra parte de investigación, es decir, una parte, pues lo que decía Alfonso Reyes, ¿no?, de los libros de filosofía en lengua española, pues son ensayos, lo que decía el propio Ortega, ¿no? O sea, es una parte de creación y otra parte de investigación. La parte de investigación, pues claro, son muchos años, o sea que uh-huh. Uno no podría contabilizarlo, pues cuando me surge esta idea o cuando aparece. Solamente cuando ya compones el libro, incluso cuando entra el editor y te dice, oye, pues a lo mejor podrías quitarle un poco de páginas, ¿no?
Porque, claro.
Porque esto no se va a vender bien con tantas páginas, pues hombre, también influye en la composición.
Ajá. Agapito, ¿cuándo entra Ortega y Gasset en tu vida?
Bueno, Ortega y Gasset, yo creo que en mi generación, en mi caso concreto, pues entra cuando uno estudia preu, ¿no? Cuando el curso preuniversitario, pues hay dos autores siempre que a mí me han condicionado, que uno es Unamuno y el otro es Ortega, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces son como constantes, como referencias permanentes, ¿no? Ahora, estudiarlo en serio, muy en serio, más que estudiarlo, leerlo de modo continuo, pues muy tarde. O sea, yo en la universidad pues sí que leo a Ortega mucho, ¿no? Pero desgraciadamente yo creo que hay una interrupción en toda la filosofía de Ortega y sobre todo la escuela de Ortega, pues ciertamente durante la época franquista, bueno, se leía a Ortega, sin duda alguna que se leía, pero siempre con muchas reticencias, siempre con muchas observaciones, ¿no? Y quizá yo cuando regreso de Alemania en los años 80 es cuando leo a Ortega con otros ojos, ¿no? Es decir, después de haber pasado por el kantismo más terrible por los pensadores neocantianos contemporáneos. Yo pasé algunos años en Alemania estudiando con Habermas y con Karl Otto Appel, ¿no?, que son dos neocantianos en realidad.
Ajá.
Y entonces, bueno, a partir de entonces leo a Ortega ya con otros ojos, ¿no? O sea, lo leo más sistemáticamente y luego, sobre todo, me rebelo contra una ideología que se ha construido sobre Ortega, ¿no? Y eso es lo que ahora, esa ideología cuesta mucho descubrirla, ideología en el sentido de lecturas falsificadas,
sí,
permanentemente falsificadas, ¿no?
Uh-huh.
Eso ya me lo tomo más en serio. Recientemente, hace 5 o 6 años, ¿no?
Agapito, aquí hablas, aquí dices, por ejemplo, nunca he podido aclararme qué es la razón pura, menos todavía he conseguido una aproximación medianamente sólida a la crítica de la razón pura, entre otras cosas porque leí a Kant durante demasiado tiempo y con excesivo entusiasmo. Me ha recordado aquí, creo recordar que es Bioy Casares en su monumental, iba a decir biografía, ¿no?, su libro de vida compartida con Borges, dice que Borges también trató de incursionar en esa obra tan citada y jamás leída, ¿no? Y dice que él renunció y dijo, bueno, es que le he renunciado porque me di cuenta de que no me iba a mejorar. Y como no me iba a mejorar tampoco como persona, pues dije, bueno, la vida es demasiado corta para aprender alemán, que dijo el otro, y nunca mejor traído. y sucedió esto. Y a lo mejor, claro, a mucha gente le chocará, ¿no? Los filósofos sí. en Libertad Digital y en el radio, ¿quién son? Agapito y Gabriel Albiá. Pero ¿cómo dice esto de Kant? Ah, lean ustedes este libro. Y luego,
claro.
y luego acabamos de hablar de Unamuno. Y bueno, pues aquí es bastante interesante lo que cuentas, ¿verdad? De esa gran tensión. Siempre se ha hablado, cuando se hablan de las célebres querellas entre grandes personajes de aquellos años, pues se suele decir mucho más del enfrentamiento que había, por ejemplo, entre Baroja y Unamuno, ¿no? Pero esta otra que dices tú, este duelo filosófico y metafísico entre Ortega y Unamuno, digo yo, me da la sensación a mí de que está bastante más o que es bastante más ignorado. Y aquí dices que bueno, que eso daría para otro libro, del que solo atisbo el título.
Bueno,
Leo,
en efecto.
Unamuno y Ortega, dos pasiones de España. No estarás bajo esta pista ahora, ¿no?
Pues sí, también estoy trabajando en eso. Pero para contestarte la primera pregunta, que has hecho muy bien en leer esa cita del epílogo de este libro,
¿sí?
Sin duda alguna lo que pasa por ser la filosofía hegemónica, incluso hegemónica, y uso el término hegemónico en términos políticos, ¿no? Es decir, el idealismo alemán. El idealismo alemán y con ello el pensamiento revolucionario.
¿Sí?
Pues, claro, el mayor representante ha sido Kant, o sea, el filósofo de Königsberg, ¿no? En toda Europa, sí. Y lo sigue siendo hoy, ¿no? Y esa... ese giro literario que yo hago para decir que, hombre, hacer la crítica de la razón sin saber muy bien qué es la razón, que es en el fondo lo que está haciendo Kant, para entender esa todo el kantismo, Kant, el kantismo, el neocantismo, en fin, hasta ahora, pues que solo se puede entender desde la razón vital. Este es uno de los hilos conductores del libro, y por eso está en el epílogo, ¿no?
Sí.
Si solamente podremos entender la razón pura, lo dice el propio Ortega, ¿no? Creo que es la gran contribución de Ortega a la filosofía europea, a la filosofía mundial. Lo que es opaco para la razón pura, pues se hace transparente ante una razón narrativa, que es la razón histórica. Y esa es la primera pregunta que te contesto. La segunda es la relación de Unamuno con Ortega, que a mi juicio me parece fundamental, es una relación capital en la filosofía española, porque y yo le dedico en fin, aunque parece que lo hago de tapadillo, no es verdad, porque cuando hago emerger la idea de filosofía de Ortega, que es la idea de vida, en definitiva, ¿cuál es la singularidad, cuál es la especificidad de ese pensamiento, de esa reflexión, lo que hace a Ortega pues un gran filósofo? Pues evidentemente lo enfrenta Unamuno. ¿Por qué? Pues porque Unamuno es un escritor. Y para entender eso, pues hay que situarlo en el contexto o en la circunstancia del gran filósofo, bueno, el gran teólogo, dirá Ortega, y que es Kierkegaard. Unamuno era un seguidor de Kierkegaard. Unamuno era, igual que Kierkegaard, un gran escritor. Pero, desde luego, la filosofía de Unamuno pues tiene que ver mucho más pues con eso que se ha llamado el existencialismo, con eso que se ha llamado, en último término, una filosofía neorromántica, con algo que no se puede justificar. Pero la idea de vida en Ortega sí que está muy justificada, o sea, sí sé que se le da razón. Por eso se habla del raciovitalismo. Entonces, y ahí también en buena medida se encuentra una idea de España de uno y otro. Uh-huh. Siempre, pero fíjate, hay una cosa muy interesante en el opus corona de este libro, este largo libro, ¿no? Yo recojo una de las cosas más bonitas que ha hecho Ortega en su vida, que es una necrológica que escribe cuando Unamuno, como todos sabemos, muere en el 36, el 31 de diciembre del 36, y el 4 de enero del 37 escribe en el exilio una necrológica Ortega que es inolvidable, dedicada a Unamuno, ¿no? Y entonces ahí Ortega le va a reconocer a Unamuno algo que es genial, ¿no? O sea, se había criticado mucho, incluso Unamuno había criticado a Ortega en algún momento, ¿no? Algo así como, oiga, lo que hace Ortega es literatura, siempre se le ha criticado eso a Ortega, ¿no? Hace patinaje artístico, y no es cierto. Y entonces ahí reconoce Ortega y dice, bueno, ¿qué es la gran aportación de Unamuno? Y dice, pues mire usted, pues los intelectuales no estamos en el planeta para hacer juegos malabares, con las ideas y mostrar a la gente los bíceps de nuestro talento, sino que estamos aquí para encontrar ideas con las cuales puedan los demás hombres vivir. Es decir, y en ese sentido, pues Ortega considera que no son, el filósofo no es un juglar, sino son artesanos, carpinteros, albañiles, que buscan ideas para que viva, los otros hombres puedan vivir mejor. Y en este punto yo creo que la contribución de Ortega a España, pues siempre se considera que la obra de Ortega, él mismo se considera así, como una obra vertida hacia España.
Él venía a decir que Unamuno no filosofaba, sino que
escribía, hacía novela,
y que su motor era religioso en vez de filosófico. Entonces,
exactamente,
como él le negaba validez a la razón para poder penetrar en la verdad de las cosas, pues que renunciaba a hacer filosofía y la sustituía por otro tipo de pensamiento. Y Borges venía a decir algo parecido cuando él hablaba de los grandes relatos religiosos como fabulosas o como extraordinarios monumentos literarios. Y hay gente de primeras, la gente religiosa, que tiende a despreciar a quienes dicen ese tipo de cuestiones porque consideran que están faltando al respeto a los credos. No necesariamente tiene que ser así, por ejemplo. O sea, sé que estoy yéndome de tema a tema, pero quiero
racimarlos. Está muy bien visto. Por ejemplo,
porque, ¿sabes por qué digo esto, Agapito? Porque ahora me voy a otro tema más y Jorge Alcalde, nuestro querido Jorge Alcalde, que es un gran divulgador científico y le gusta combatir todas las pseudociencias. Y dice, ojo, yo combato las pseudociencias, pero eso no me lleva a denostar a la gente que cree en las pseudociencias. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es seguir averiguando por qué tanta gente cree en las pseudociencias. ¿Por qué tanta gente? Y él dice, yo, científicamente hablando, creo que si muestro interés y respeto por esa gente que se está tomando tan en serio esos temas, puedo incluso hacer avanzar el conocimiento científico, porque me va a decir mucho.
Sí, bueno, eso se puede plantear así. De todas maneras, claro, la esencia de mi libro en el asunto de la religión, que es una cosa mucho más importante, que tiene una dimensión política muy trascendental para este país, porque entre otros motivos nos llevó a la guerra civil este asunto. Yo a eso lo trato en la primera parte del libro, que es una crítica a toda la ideología que se ha construido sobre Ortega y Gasset, y ahí aparece esa ideología, o sea, falsa, una manera falsa de leerlo, pues ahí aparece un tema que es capital en España. El tema capital en España es qué pinta Dios, qué pinta Dios en España, qué pinta la religión, qué pinta el catolicismo. Entonces, Ortega siempre ha sido acusado, por un lado, por ir delante del cura o por ir detrás del cura. Es decir, ha sido acusado por los integristas religiosos diciendo, pues mire usted, su pensamiento no es compatible con el cristianismo porque usted es un ateo, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos los anticlericales, que han dicho, bueno, usted en verdad, su pensamiento sí tiene que ver mucho con la religión y tal. Es decir, se le ha criticado por esos dos sitios.
Sí.
Claro, el pensamiento Ortega era un hombre que como filósofo es tucur, un filósofo inmanentista. Es decir, Dios no tiene una importancia en la filosofía. Y entonces él lo que reivindica es la filosofía de Dios, o sea, la teología.
Sí.
Y combate el misticismo, o sea, las dos grandes figuras que tiene Ortega, y porque Ortega lo que quiere es elevar el nivel de la cultura en general y de la cultura política en particular y de la cultura religiosa también en particular. Entonces lo que él hace es una crítica del místico frente al teólogo y defiende la teología. Y defiende la teología sencilla y naturalmente porque considera que el cristianismo es la gran religión de la que nace la modernidad, y no solamente que nace la modernidad, sino lo que es muchísimo más importante, es la única religión dentro de las religiones del libro, de las religiones monoteístas, que no es perezosa esa religión para dar razones. Y entonces, por eso fue muy criticado Ortega. Y esa es la gran contribución de Ortega frente, concretamente, a Unamuno. Es decir, yo no creo porque esto sea irracional, sino simplemente porque tengo razones para dar. Y esto es muy importante porque no podemos olvidar que siendo un filósofo como sería, hubiera sido ahora, se ha definido muchas veces Gustavo Bueno como un ateo cristiano, como un ateo católico, pues esto los discípulos, que han sido múltiples y diversos, ¿no? En España, en el mundo entero, un discípulo, tú habrás leído y lo trato varias veces, pues que de él, que pues es Albert Camus, él dice, oiga, yo no he sido discípulo directo, pero por sus lecturas me podría considerar. Pero casi todos los discípulos de Ortega, curiosamente, son cristianos. Son grandes cristianos, María Zambrano, Julián María, Gallego Rocafull y muchos otros, ¿no? Y muchos otros que podría seguir citando. Y hay uno, concretamente, que es uno de los que más me ha interesado, es un filósofo que, aunque en edades era mayor que él, pero fue un filósofo muy importante, don Manuel García Morente, que se convierte al catolicismo, o sea, que tiene una transformación, se convierte y, curiosamente, en la España de integrista después de la guerra, pues eso es el texto famoso de García Morente, que es El hecho extraordinario, se conoce muy tarde, en los años 50, etcétera. Pero todos los que criticaban a Ortega, por parte de sobre todo los integristas religiosos, podríamos llamar con el lenguaje políticamente correcto, los nacionalcatólicos, dijeron, bueno, ha cortado, ha hecho una ruptura, ¿no? Ha hecho eso de los franceses, una coupure, ¿no? De García Morente con Ortega, y él, que era un filósofo ortegiano, se ha hecho cristiano. Y eso es falso, porque precisamente en El hecho extraordinario lo que explica García Morente y en sus lecciones preliminares de filosofía es cómo si él se ha hecho cristiano es gracias a haber asumido y haber recibido la razón vital de Ortega. Es decir, que no es incompatible, aunque él no desarrolló este asunto nunca, no es incompatible el cristianismo con la filosofía raciovitalista. Y este asunto sí es que es muy importante, porque además eso mostraría que hay dos posiciones ante la idea de Dios. En todo caso, perdóname que me haya alargado en esta cuestión, pero es que es vital, porque claro, es una de las críticas a la ideología que se ha construido sobre Ortega. Es decir, cientos de libros que se han hecho. Luego hay otra parte que a mi juicio me parece clave, que es fundamental para entender a Ortega y que se ha olvidado, ¿no? Es decir, es que Ortega, todos los miles de estudios que se han hecho, siempre se separa la crítica que hace Ortega al idealismo, la crítica que hace Ortega a la modernidad y la crítica que hace a la revolución. Miren ustedes, eso no se puede entender. Es decir, si se separa, no se puede entender. La crítica al idealismo implica la crítica a la revolución. Y la crítica a la revolución implica la crítica al idealismo. Seguramente uno de los grandes discípulos que ha llevado esta crítica hasta sus últimas consecuencias en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, pues ha sido otro premio Nobel, es decir, que ha llevado no solamente esta crítica a la revolución hasta sus últimas consecuencias, sino que incluso la idea de metáfora, que ha sido Octavio Paz. Ajá. Octavio Paz, en ese sentido, ha sido magistral, ¿no? Y después, esto es un asunto que es capital, pero en el libro lo que quiero dejar muy claro es que la figura de Ortega, que ha sido tan vilipendiada, básicamente es porque se ha construido un monstruo donde se ha presentado a Ortega como un filósofo rey, al modo platónico, algo así, cuando eso es la antítesis. Ortega siempre ha sido un filósofo en la calle, un filósofo en la plaza pública, un filósofo en la puñetera calle, es un filósofo socrático. Entonces, su comportamiento en la Restauración, su comportamiento en la Segunda República, su comportamiento en el franquismo fue de oposición siempre. Y este es el otro elemento que es central, porque si no, no entendemos nada. Igualmente, naturalmente, claro que hay que interpretar su silencio como un silencio sonoro. Cuando él se retira de la vida pública, inmediatamente él apoya la llegada de la República, creando la agrupación al servicio de la República, es incluso parlamentario por León, preside la Comisión de Estado, pero se da cuenta que eso es esa República nace ya fracasada. Y él a finales en el mismo 31, que a finales hay uno de los discursos más importantes que ha dado Ortega nunca en política, porque es un filósofo de la política extraordinario, es la rectificación de la República. ¿Y qué hay en la rectificación de la República? Bueno, pues lo que nos encontramos en vieja y nueva política, y lo que nos encontramos en vieja y nueva política es lo que nos vamos a encontrar en España invertebrada, en la rebelión de las masas, en tantos y tantos textos maravillosos. Pues un crítico radical de el totalitarismo. No se le llama totalitarismo porque él no utiliza el término totalitario, sino lo que es la politización integral de la existencia. Es decir, Ortega es, sin duda alguna, un antecedente de todos los críticos del totalitarismo que surgen en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un filósofo radicalmente demócrata.
Tú dices aquí que Ortega y Gasset ha sido vilipendiado, pero bueno, no deja de ser paradójico, porque a la vez Ortega y Gasset ha gozado de amplísimo reconocimiento y que cada cual se lo ha llevado a Cada cual ha creado un Ortega, ¿no? Entonces, hemos tenido un Ortega y Gasset que era visto con gran desconfianza por buena parte del franquismo, y a la vez, desde el propio franquismo y desde algunos sectores de la oposición, se decía que Ortega era un gran inspirador del falangismo intelectual.
Bueno, eso es una falsedad. Mira, fíjate,
claro, sigo.
De las cosas más importantes que yo rescato ahí.
No, pero perdona, Agapito, para terminar con toda la reflexión. Y a la vez, ya has dicho lo que supuso en la República, el gran padre de la República, que al fin también fue el primer desengañado. Y en democracia nos hemos encontrado también con que desde el diario que se ha pretendido instaurar como el intelectual colectivo de la sociedad española, El País, ¿verdad?, se convertía en una especie de albaceas.
Sí, bueno, está muy bien visto eso, fíjate.
Del legado de Ortega y otros.
Lo voy a resumir esto muy brevemente.
¿Sí?
Ese es el Ortega. Ortega se le ha reivindicado siempre, se le ha citado en el día de fiesta, en el discurso del domingo, en el discurso festivo, y se le ha negado en el día laborable.
Ajá.
Efectivamente, eso es ese periódico, ¿no?
Sí.
Naturalmente, no voy a extenderme más, que bastante hecho ya con esta crítica, ¿no? Ajá. Es decir, se le cita, se le reivindica, ¿me entiendes? Es decir, pero en absoluto se practica su discurso. Claro, para empezar, en fin, no voy a criticar este periódico por totalitario, porque el totalitario ya lo es, y dice, bueno, voy a hacer un periódico que solamente lea todo el mundo este periódico en cultura, en filosofía, en ciencia, etcétera, y que nadie lea otro periódico. Bueno, eso ya el totalitarismo de ese periódico. Pero ahí, eso que puede, se ha utilizado a este autor, pues únicamente en el discurso del domingo. En ese caso, te diría más, le podría aplicar pues un escolio de Nicolás Gómez Dávila, ¿no? El pensamiento pues deprava a los imbéciles y libera a los inteligentes. Evidentemente, claro, Siempre se puede utilizar eso con Ortega. Y ese ha sido uno de los problemas que ha habido con Ortega. Se ha construido una ideología sobre Ortega. Bueno, tanto es así que dice, bueno, pues la cantidad de bobadas que se han dicho, pues es el filósofo rey. El silencio de Ortega, por ejemplo, ese silencio sonoro, ese silencio que habla, ese silencio del que decía Fernando Vela, que era su gran secretario,
sí,
un gran hombre, ¿no? Decía, su callar era, se encontraron unas notas en su escritorio, decía, y había escrito allí Ortega, un callar que no es cualquier mutismo, sino el sacramental y el correlativo a un auténtico decir. Y dice Fernando Vela, su callar era un decir. Su silencio, él ya está harto, en el año 32, cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el señor, esto es un auténtico desastre. Y ya, él, ya en la rectificación de la República ya dice lo que va a venir, ya está. Ortega siempre dice para predecir, entonces es un genio en ese sentido. Entonces predice la guerra civil, igual que predice que la Segunda Guerra Mundial, que es otra parte del libro importantísima a mi juicio, que es cuando se retira de la vida política, se retira del Parlamento, y lo que hace el hombre este es algo genial, que muy pocos filósofos han hecho. Cuando eso lo hace un filósofo, es un gran filósofo, que es lo que hace Platón cuando se retira y escribe la Carta Séptima y dice, este es mi pensamiento, ¿para qué vale políticamente? ¿Cuáles son los límites de mi pensamiento?
Yeah.
Entonces aquí, cuando él se retira, en el año 37, ya en el exilio, en el año 37-38, escribe uno de los textos más bellos donde él reflexiona sobre su propia obra. Y escribe un texto que, si tú has visto la película esta de Churchill ahora, se repite siempre sistemáticamente. Entonces, él escribe algo que aparece siempre como un epílogo, que es el epílogo para ingleses,
sí,
o en torno al pacifismo. Entonces le dice a los pacifistas británicos, a los ingleses, le dice, oiga, ustedes están mal de la cabeza. Ustedes están mal de la cabeza, ustedes como sigan practicando esto, o sea, los van a arrasar. Y se adelanta lo que viene en la Segunda Guerra Mundial. Si le hubieran prestado atención, porque ojo, este es otro asunto capital, nadie en Europa, no podemos encontrar un filósofo más importante que Ortega que haya pensado Europa como un hecho, ¿no? Es decir, y la Unión Europea, por eso está tan vigente hoy Ortega, porque todo lo que dice Ortega, para empezar, Ortega nunca se le puede decir que es un nacionalista, porque la identidad de un individuo no se adquiere únicamente por ser la identidad colectiva de la nación, o no se adquiere solamente por ser de un lugar nacional, sino que se adquiere por ser también europeo, ¿no? O sea, bueno, entonces, este decir que es un predecir en el caso de Ortega, se adelanta siempre. Y ahí lo que vemos es ese filósofo ciudadano que está dando siempre que hacer. Que él vuelve a España al acabar la Segunda Guerra Mundial, prácticamente lo tratan muy mal en Argentina, etcétera. Y él vuelve con un ánimo y dice, voy a seguir intentando pues lo que diríamos hoy groseramente, pues seguir siendo un hombre crítico, ¿me entiendes? Voy a España, y ojo, y lo tratan muy mal. No olvidemos una cosa, en el año 41 él saca la historia como sistema, y un preboste del régimen de Franco, en el año 41, que después va a ser un preboste durante todo el franquismo, y después va a ser con la transición, incluso va a ser un intelectual muy importante en la época de Felipe González, que va a legitimar a Felipe González, que es Pedro Laín Entralgo. Pedro Laín Entralgo, sí, hace una crítica durísima, durísima. Dice, lo que tendría que cambiar es su programa de filosófico y dedicarse a pensar a Dios, ¿no? Luego viene aquí, también va cambiando, va evolucionando la INE Entralgo, como evolucionan muchos otros, pero él viene y da una conferencia en el Ateneo que es la primera, en fin, es enfrentarse al Partido Único, a los sindicatos, a todo el sistema cultural, y dice, yo quiero que estén aquí todos, esa conferencia que se llama La Idea del Teatro, sí, pero quieren que estén todos, o sea, que vuelvan todos, que regresen todos, o sea, todos los exiliados. Uh-huh. Entonces, bueno, incluso la muerte de Ortega, mira, hay una anécdota, hay un socialista de Trigo Limpio, que yo lo quiero mucho, le llamo Trigo Limpio porque es Enrique Mújica Erezo, ¿no? Sí. Enrique Mújica, por cierto, me lo encontré, tuve que cambiar una parte del libro porque era le dedicaba, lo publicaré en otro lugar. Es Mújica, en los años fue muy importante, él organiza incluso un homenaje civil en la muerte de Ortega, ¿no?
Sí.
Y Enrique Mújica, hay un detalle muy interesante que vivió mucha gente y está contado y narrado, pues el que dio allí las últimas palabras dedicadas a Ortega, pues dijo, bueno, en el cementerio, en la sacramental de San Isidro, dijo, para algo nos ha valido el viejo. Entonces Enrique Mújica se levantó y dijo, tú eres un idiota. ¿Qué significa esto? Que Mújica sabía en el año 55,
sí,
que Ortega era un gran pensador. Ojo, esto recientemente, este verano, de pura casualidad, me encontré un día Enrique Mújica, nos dimos un abrazo, y me dice, oye, ¿qué haces? Digo, voy a sacar un libro sobre Ortega. ¿Y qué te parece? Pues yo creo que Ortega es el pensador político importante, sobre todo. Y me dice, cuando yo era revolucionario, amaba a Ortega. Y ahora sigo, que soy un demócrata, sigo amando mucho más a Ortega.
Bueno, es que ese Mújica estaba en el partido, claro, en el PC.
Hombre, estaba en el Partido Comunista. Claro, claro. Estaba en el Partido Comunista y es el que organiza, que además el Congreso... Eso se cuenta también, hay una nota, sí, aquí de página muy larga que se cuenta, en el libro se cuentan muchas cosas. Pero Ortega tiene muchas aristas, pero lo más importante en este libro, si quieres, es presentar a ese Ortega, un filósofo ciudadano, que hasta su muerte pues fue el primer gran acto contra el régimen de Franco. O sea, nadie lo olvide esto. Muchas veces se olvida. Y él vuelve, y cuando vuelve con Franco, vuelve al régimen, no vuelve con Franco, sino que vuelve a su país, vuelve a su nación, y vuelve a vivir en el silencio, y otra vez monta el Instituto de Humanidades con Julián María. Dos hombres solos enfrentados otra vez a una historia. Enfrentados. Ahí hay una cosa que siempre me contaba Rafael Tomero Alarcón Zambrano, el primo hermano de María Zambrano, que es muy interesante, porque además me dijo una vez, tienes que contarlo, y en un libro mío que se llama El fracaso de un cristiano, lo que decía mi prima María Zambrano cuando regresó José Ortega y Gasset a España. Pues María Zambrano se lamentaba en privado, siempre en privado, ¿por qué no tendríamos que haber regresado con el maestro 30 o 40?
Ya.
¿Me entiendes? Es decir, eso, ¿qué significa esto? Bueno, porque hubo gente que tendría que haber vuelto. Ojo, volvieron muchos y grandes, ¿eh? Y algunos grandes discípulos de Ortega. Vuelve Rafael Dieste. Vuelve Rafael Dieste, un gallego importantísimo, que además, si no hubiera sido por los estudios de geometrías no euclídeas que había hecho Ortega, él no habría inventado un teorema, como fue Rafael Dieste, que además era un gran novelista y un gran poeta. Es decir, y regresaron muchos. Pero estos tópicos de que Ortega regresa con Franco, no, Ortega regresa a su patria, ¿me entiendes? Entonces, todo el libro, hay una esencia, uno de los contenidos fundamentales del libro es, en último término, el fracaso de una sociedad que ha sido incapaz de reconocer a su pensador político más grande, a su más grande pensador. O sea, el fracaso no es de Ortega, el fracaso es de una sociedad que es incapaz de hacerse cargo de las grandes contribuciones de Ortega, fundamentalmente a la filosofía política, a la teoría política, eso se ha dicho de paso, ¿no? O sea, es el gran teórico de la política, el gran teórico de la democracia radical. Perdona, que a lo mejor me cedo en mi respuesta.
No, no te preocupes, porque han estado muy bien. Oye, sabes que nos hemos comido el tiempo, llevamos media hora ya hablando.
No me digas.
Sí, a lo tonto, pero, bueno, voy a decir voy a recomendar al personal que lea lo que publicamos ya en Libertad Digital, el adelanto del Gran Maestro. Vamos a colgar también la introducción en la Ilustración Liberal. Y para terminar, voy a dar cuenta del índice. Ya digo, se divide, es una larga introducción. Luego la primera parte, que es la crítica a la ideología sobre Ortega y Gasset. La segunda parte,
silencio. Ahí aparecen muchos libros que hago... Ahí he quitado muchas espinas y a veces al quitar esas espinas algunas me las he clavado a mí mismo, tengo que quitármelas. Pero hay mucha gente que...
Dice, ¿qué pasa? ¿Y qué hay de lo mío, no?
Sí. En la segunda... Ahora has visto que no hay índice onomástico precisamente para que el libro se lea.
Para que no vayan a la parte de atrás, ¿no? La segunda parte es Silencio y Política de un filósofo ciudadano. La tercera
es la
parte...
Es la primera vez que no se ha tratado, ¿eh? O sea, el silencio de Ortega yo digo que es un silencio político, un silencio grandioso, un silencio, como decía antes, su callar era un decir. Que
eso es, que no era un escaqueo.
Sí, y ahí aparece también básicamente toda las contribuciones de algunos de los grandes discípulos con los que yo dialogo,
sí,
María Zambrano,
sí,
y Octavio Paz, ¿no? Ajá.
Luego la tercera parte es Ortega y su filosofía, y se concluye con un epílogo. Y por último, Agapito, con tu permiso, voy a leer pues el primer párrafo de la introducción, porque creo que es bastante interesante y que daba cumplida cuenta de que no deja de tener bastante mérito que en 5 líneas resumas 500 páginas. Entonces, leemos a Ortega por placer y para comprender lo incomprensible, la vida. Leemos a Ortega para entender nuestro tiempo. Leemos a Ortega y pensamos con alegría. Es una obra jovial que apenas necesita actualización. No existe asunto importante en España sobre el que Ortega no haya dicho algo decisivo. Imposible pensar en España y en Europa, quizá en el mundo, sin contar con la obra de Ortega. Metáfora e idea, creatividad y definición, vida y razón, España y Europa, persona y especie, viajan cogidas de la mano en la obra de este pensador. Estamos ante el filósofo más grande de España en el siglo XX.
Oye, muchísimas gracias.
Y no, de gracias nada. Lo que te voy a poner son los deberes para que termines el libro que has dicho sobre esa lucha de titanes entre Unamuno y Ortega.
El otro día, en la presentación del libro, ya sabes que son unos exagerados con los chicos que trabajamos, ¿no? El gran Dieter, el gran Gabriel Albiat y el gran Garci.
Sí.
Y entonces yo me... Gabriel me decía, oye, tío, te ha salido una cosa estupenda, maravillosa. O sea, esto es un librazo, ya sabes, es un exagerado, o sea, es un filósofo, es un gran filósofo, ¿no? Entonces, coño, me voy a poner a leer esto otra vez, ¿no? Y la verdad es que voy por la mitad, ¿no? Y estoy un poco desbordado, y en algunas cosas pues me reconozco, pero en otras digo, tengo que repensarlas y tal, pues tiene su interés, ¿eh? Así que te prometo, les prometí a ellos hacer un Ortega para el verano.
Ay, qué bueno, qué bueno. Oye, Agapito, pues lo dicho.
Muchas gracias, Mario.
Que usted lo venda bien. Ortega y Gasset, el gran maestro, en la editorial Almuzara, de Agapito Maestre, y pues hasta el próximo, ya sabes. Unamuno y Ortega nos esperan aquí en los micros, ¿eh?
Muchas gracias, Mario. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, adiós.